Estamos abriendo nuestra segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. La información que se ha generado durante esta jornada la tenemos aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por escucharnos. Gracias también, si fuera el caso, por su comunicación. Vamos con el resumen informativo en materia nacional. Tan fuerte como siempre el cártel de Sinaloa, reconoce el gobierno federal.
Hay varias cabezas de esto que fue en su momento el cártel de Sinaloa. Pues todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos.
Minimiza la presidenta Claudia Sheinbaum los lujos del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
¿Qué les parece más importante? ¿La casa de Noroña en Tepoztlán, que vive ahí desde hace no sé cuántos años? ¿O que el de la DEA haya dicho que García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos?
Entre descalificaciones y golpes, concluye la Comisión Permanente del Senado de la República. Reportan disminución de hasta 30% en robo a carreteras en el actual sexenio.
Se ha obtenido durante los 330 días de la administración una reducción en este delito del 27% en comparación con el periodo similar anterior.
Vinculan a proceso a Arturo N., señalado como uno de los implicados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. A partir del 29 de agosto, Correos de México suspenderá el envío de paquetes y correspondencia hacia Estados Unidos debido a la aplicación del arancel a mercancías de menos de $800. Los teléfonos 3338-131515, 3338-131421 están a sus órdenes. En materia de inseguridad, Edgar Flores Maciel, nos informas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes, noches ya para todos ustedes. Bueno, pues temas relevantes, algunos de ellos hasta preocupantes, es lo que ha ocurrido en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara, relacionado, por supuesto, con la inseguridad. Y voy a iniciar platicándoles sobre esto que ocurrió en el municipio de Tonalá durante la noche de ayer. Un sujeto envuelto en el desquicio, en los celos, fue a buscar a su pareja sentimental, el hombre de 33 años, y su expareja, una adolescente de tan solo 17. Al parecer, este hombre ya ejercía pues actos celópatas en contra de ella, decidió dejarlo, y ayer la chica, o la niña, mejor dicho, estaba platicando con un amigo fuera de su vivienda. Esto ubicaba en Prados de Coyula. Llega este sujeto, comienza a insultar al joven que acompañaba a este adolescente, un joven de apenas 19 años de edad, y en segundos de las agresiones verbales sacó un arma y le disparó, hiriéndolo de un impacto de bala en la pierna. Pero no conforme con esto, Meche, el hombre amagó al adolescente y la subió a la fuerza a un automóvil para privarla de la libertad. Así estuvo por varios minutos, incluso horas, mientras que el joven fue llevado en estado regular de salud a recibir atención médica. Esto generó, por supuesto, una intensa movilización policiaca porque se confirmó que la joven adolescente o menor es hija de un policía activo de la comisaría de San Pedro Tlaquepaque. Imagínate la preocupación y la movilización. Se emprendió un operativo amplio, no se daba con su paradero, y momentos después la mamá de esta joven recibió una llamada de su hija donde decía que este hombre la tenía privada de la libertad en un motel ubicado sobre el periférico de cruce con Juan Pablo II, ya en el municipio de Guadalajara. Se compartió la ubicación, la chica pudo hacerlo, aun cuando este hombre pues le estaba amagando, y fue así como policías tonaltecas se trasladaron hasta este motel, asegurando a la menor, poniéndola a salvo, y deteniendo a este hombre, al cual se localizó el arma con la que había atacado al joven que acompañaba a esta chica momentos antes. Por fortuna, la chica reportada con bien, y este hombre pues ya dispuesto a enfrentar los cargos graves que se le van a imputar en las próximas horas. Y luego también comentarte que en el municipio de Tlaquepaque se registró un doble homicidio, esto durante la madrugada de hoy. Los hechos ocurrieron en la colonia Las Vegas, sobre la calle Lauro Vadillo, donde el primer reporte que se recibió a la cabina del 911 era de un hombre que fue atacado a balazos y que se encontraba inconsciente, tirado sobre la calle. Al momento que llegan los policías y el joven estaba siendo auxiliado, o intentaban auxiliarlo su propia familia, sin embargo, parecía que ya no tenía signos vitales. Así se confirmó, pero en lo que llegaban los paramédicos, un reporte nuevo llegó a la cabina de la comisaría de Tlaquepaque, donde refería que había otro herido más a solo metros, y efectivamente, aproximadamente a 50 metros a la vuelta, donde estaba este hombre de 26 años ya muerto, estaba un adolescente de entre 15 y 16 que recibió un impacto de bala en la espalda. Lamentablemente se confirmó que ambos ya no contaban con signos vitales, y como antecedente, bueno, pues se sabe, este joven de 26, si era vecino de la zona, nadie en el lugar identificó al adolescente, por lo que no se sabe, pues, qué fue lo que ocurrió o de dónde estaba viniendo este chico, o si acompañaba a este hombre de 26, que sí fue identificado. Y luego también comentarte, Meche, sobre un ataque que se registró en la colonia 5 de Mayo, también durante la jornada nocturna, donde un hombre de 40 años recibió 3 impactos en el pecho. Esta persona se encontraba jugando maquinitas en un establecimiento, de estos, por cierto, no regulados, de máquinas tragamoneda, y estaba acompañado de otras personas, el vecino de esta colonia 5 de Mayo. Empezaron a sospechar que algo no estaba bien cuando vieron a 3 sujetos a bordo de una moto que estaban rondando la zona y dando vueltas a la manzana, seguramente ya identificando su objetivo, y fue así como en la cuarta vuelta, bueno, pues estos sujetos bajaron de la moto, sacaron un arma y a sangre fría le dispararon en repetidas ocasiones para luego escapar. El hombre quedó agonizante sobre la rúa, fue encontrado todavía con vida por paramédicos de Cruz Verde y de SAMU Jalisco, lo lograron estabilizar, lo sacaron de paro y lo llevaron hasta un puesto de socorros para su mejor atención. Su estado de salud pues se confirmó como muy grave. De los atacantes hay características, sobre todo de la moto que abordaban, sin embargo, pues el operativo que se implementó para localizarlos no tuvo frutos. Y finalmente comentarte, Meche, que allá en la carretera o camino a Unión del Cuatro, en Tlajomulco de Zúñiga, pegado un ladito del panteón de esta colonia Unión del Cuatro, se registró la volcadura de un transporte público de la ruta C99. En él viajaban 25 pasajeros, de los cuales 10 resultaron lesionados y únicamente 2 requirieron el traslado hospitalario hasta la clínica 180 del IMSS. Lo que se sabe, pues, según versiones de los tripulantes, de los pasajeros, es que el conductor pues ni siquiera iba rápido. La presunción es que debido a estas obras que se hacen en la línea 4, pues hay nula señalética, no hay medidas de seguridad, y en un despiste, pues el conductor se terminó cayendo a la zanja y con el peso del autobús terminó volcado sobre su costado. Mucha gente golpeada, por fortuna ninguna de gravedad, la mayoría de ellos desistieron de la atención de paramédicos de Cruz Verde y pues se optaron por recibir atención en lo particular con la aseguradora. El camión duró volcado aproximadamente 3 horas. Ya después, policías viales y municipales se encargaron de hacer las maniobras para retirarlo del lugar. Por fortuna, es una vía que no está usada por el tren actualmente, pero pues estas obras siguen dando mucho, mucho de qué hablar. Y esto es parte, Meche, de lo más importante en materia de seguridad.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Espero que tengas una muy buena noche.
Sigo pendiente. Muy buenas tardes.
Que estés muy bien. Muchas gracias. Vamos a hacer la pausa. Regresamos. Este tema de la apología del delito y la posibilidad de sancionarla vuelve a estar ahí en la mesa de discusión del Congreso del Estado de Jalisco, que ahora avala en comisiones el incremento precisamente a las sanciones a quienes incurran en la misma. ¿Cómo estás, Marc Hernández? Te saludo de nueva cuenta, compañero.
¿Qué tal, Meche? Nuevamente buenas tardes para ti, para la audiencia. Justo como haces mención, fue el día de hoy la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado que avaló un dictamen que incrementa las sanciones para quienes realicen apología del delito. Recordemos que hace algunas semanas, tras lo sucedido justamente por el grupo de Los Alegres, Los Barranco, pues distintas fracciones parlamentarias presentaron sus iniciativas en materia de este tema. Incluso el mismo gobernador de Jalisco acudió al Congreso, más bien envió su propia iniciativa. Sin embargo, en este caso, la que se avala justamente en la comisión, insisto, es una reforma al Código Penal que establece que la pena será de 6 meses a 1 año de prisión, además de el aumento en las multas. Recordemos que anteriormente pues apenas llegaba como tal a los 6 meses, ¿no? O sea, prácticamente se duplica. Y a este respecto, la presidenta de dicha comisión, la legisladora de Morena, Norma López, explica que esta modificación pues busca prevenir sobre todo pues espectáculos o conciertos donde se promueva la apología del delito. ¿Te parece? Escuchemos parte de lo que dijo la diputada morenista al respecto.
En caso de que tengan conocimiento de que haya algún espectáculo, algún concierto en donde se invite, se haga apología de algún delito, se dé aviso a la Secretaría General para que ellos actúen en consecuencia. Y la sanción de la conducta, que estaba de 1 mes a 6 meses, se aumenta de 6 meses a 1 año y obviamente se aumentan las sumas para en caso de...
Ahí está lo que dijo la diputada de Morena, Norma López, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco. Explicaba sobre las distintas iniciativas que han llegado. Ella mencionaba que pues, al momento de buscar o ser distintas iniciativas en un mismo tema, pues se debe de hacer, digamos, una, se debe de conjuntar todas ellas. Sin embargo, pues en esta ocasión se tomó como base una propuesta de la fracción parlamentaria de Hagamos, justamente que es la que propone pues el aumentar las penas por este delito. Y finalmente, el dictamen también contempla que sea la Agencia Estatal de Entretenimiento, o en su caso los municipios, quienes informen a la autoridad competente sobre cualquier evento en el que se detecten como tal actos de apología del delito. De la misma forma que se busca... pues prevenir también este tema mediante la ley de educación, es decir, hay reformas tanto al Código Penal como a la ley de educación del Estado, al igual que al tema de la Agencia Estatal de Entretenimiento. Reiterar, este punto fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales, por lo cual pues se deberá de dar turno al Pleno del dictamen, a falta de que se pueda pues hacer incluso otra modificación a este tema, para que pueda ser discutido y en su caso aprobado o rechazado, dependiendo lo que determine el Pleno del Congreso de Jalisco. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Marc, en sí este tema de las sanciones se puso a discusión porque entiendo que a como está actualmente la ley es nimia o de risa la supuesta multa a quienes incurran en apología del delito, ¿no? Si yo mal no recuerdo, a ver, a lo mejor estoy loca, pero según yo recuerdo era como entre 200, 300 pesos.
Sí, justo como ya mencionas, es prácticamente una, son multas mínimas, además ya te mencionaba el tema de la sanción penal.
Sí, que se añade, ¿no? Bien que ya estaba, cierto.
Sí, y únicamente pues se duplica justamente el tiempo que máximo que pudiera... darse en caso de comprobarse pues este tema de la apología del delito, así que pues digamos que un pequeño incremento únicamente por este tema de apología del delito.
Ahora, ¿un ciudadano podría hacer la denuncia, por ejemplo?
Sí, en este caso recordemos que son los mismos municipios los que dan autorización en los espacios públicos. Obviamente recordemos que uno de los temas más discutidos en las semanas anteriores fue diferenciar entre un evento privado a un evento público. En este caso, de ahí entraría tanto el municipio como la Agencia Estatal de Entretenimiento cuando se trate de pues eventos públicos. En este caso, pues como tal, no se contempla acciones pues en dado caso de que se celebre o que se haga un acto de apología del delito en un evento privado. Así que principalmente por eso se incluye este tema, insisto, de la agencia estatal y de los municipios, para que ellos den parte a la autoridad por tratarse, obviamente, de espacios públicos.
Te agradezco la información, Marc Hernández, y te deseo una muy buena noche.
Igualmente, quedamos pendientes.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Vámonos a la Ciudad de México de nueva cuenta porque nos dicen que se ha disminuido al menos en un 30% aproximadamente los robos en las carreteras de nuestro país, que sin duda hay tramos que son inseguros. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, cuenta el gobierno de la República que el delito de robo en carretera ha disminuido en más o menos 27%. Vamos a escuchar al titular, al comandante de la Guardia Nacional, de nombre muy famoso, Hernán Cortés.
Con la aplicación de la estrategia Balam para hacer frente a robo en carreteras, con un despliegue en 2 estados de la República y 22 tramos carreteros, se ha obtenido durante los 330 días de la administración una reducción en este delito del 27% en comparación con el periodo similar anterior. Asimismo, la recuperación de vehículos de transporte de carga robados en el mismo periodo y vías de comunicación mencionadas asciende al 61%. Adicionalmente, como se hizo de su conocimiento el pasado 22 de julio, con el fin de atender con mayor eficacia el robo de autotransporte de carga, a partir del 9 de referido mes, se implementó la operación Cero Robos en las autopistas México-Querétaro y México-Puebla. Y a la fecha, después de 49 días de operación, se ha obtenido una reducción de 55% en este delito en la primera de las vías nombradas y del 50% en la citada en segundo término.
Pues ahí está justamente la información, Mercedes, la disminución de robo en carreteras, gracias a los operativos que está llevando a cabo el deporte.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta tarde.
Que estés muy bien, hasta el rato. Esta mañana se registró un aparatoso percance vial sobre la autopista Guadalajara-Colima que involucró a 4 vehículos, entre ellos un tráiler. Los hechos sucedieron en el kilómetro 90+500 a la altura del Tecnológico de Ciudad Guzmán, en el municipio de Ciudad Guzmán. De acuerdo con la información preliminar, un tráiler que iba siendo conducido a exceso de velocidad por la lateral en la incorporación a la carretera libre El Grullo Ciudad Guzmán no alcanzó a detenerse y se impactó contra 3 vehículos que esperaban incorporarse a la carretera. Se reportó una persona lesionada que en ese momento fue trasladada a la Cruz Roja Mexicana allá también en Ciudad Guzmán. Y este miércoles se emitió el reporte sobre una nueva riña entre internos del penal de Culiacán, por lo que las fuerzas federales reforzaron la seguridad externa, en tanto personal de la Policía Estatal Preventiva fue movilizada para ingresar y controlar la situación. El nuevo hecho se da a solo 12 días de que 3 internos de este centro penitenciario resultaran heridos durante otra riña. 2 de ellos tuvieron que ser trasladados en ambulancia a un hospital sin que se revelara si las lesiones fueron provocadas por golpes o por algún tipo de arma. Las autoridades no han dado a conocer si en este nuevo pleito entre internos se han escuchado detonaciones de armas de fuego, como sucedió el pasado 15 de agosto, donde luego de una revisión fueron encontradas armas de fuego, cargadores y celulares. Hay comunicación de usted, la que agradecemos como siempre. Nos dicen, buenas tardes, hay un hombre debajo del paso a desnivel de la Minerva que está incendiando periódicos y al parecer anda drogado. Ojalá las autoridades puedan hacerse cargo de él antes de algún suceso lamentable. Hacemos este llamado a través de estos micrófonos de Radio Metrópoli para las autoridades que nos monitorean, si fuera posible también para la persona radioescucha que nos deja este mensaje, poder hacer el reporte al 911. Creo que podríamos coadyuvar desde todos los frentes, por favor. Rafael Robles dice, mientras que un delito no sea considerado grave y su pena corporal sea menor de 5 años, alcanza fianza. A lo que voy es que no les dolerá a los malandros pagar esa cantidad de dinero mientras le toquen su canción. Socorro González, ¿saben si va a haber el mes de testamento en septiembre? Sí, Socorro, sí habrá mes del testamento. Margarita Méndez dice, saludos, lo único que nos va a garantizar el agua del lago de Chapala es no metiéndole mano. El agua no es negociable. Anteriormente, en el 2001, Alberto Cárdenas con Fox quisieron llevarse el agua a Guanajuato. ¿Qué otra participación tengo por aquí? Nos dicen, soy el radioescucha Roberto. Hay varias gasolineras sin diésel ni gasolina magna. ¿Saben qué está pasando? Me avisaron que va a pasar lo de hace años, que hubo escasez. Pero ahora, ¿por qué? No informan nada. Ah, caray, no, pues déjeme averiguar, don Roberto, porque no tenemos ninguna información en el sentido de que vaya a haber algún recorte en el suministro de las gasolinas a las estaciones despachadoras o a las gasolineras. Sí, que efectivamente, como fue que al principio de, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, del sexenio de López Obrador. No, déjeme checarlo. Porque a veces, bueno, ya sabe usted que de repente les encantan hacer fake news y alarmar a la gente y ponerla en estado de neurosis. Entonces, tranquilo, déjeme averiguarlo. Pero hasta ahorita yo no tengo absolutamente ninguna información de fuentes oficiales de una cuestión así. Vamos a hacer un corte y regresamos. Ya de regreso con usted, ¿y qué le parece si abrimos un espacio luego de la cuota correspondiente que paga su asociación que resuelve la de qué situaciones encontradas y no encontradas? Todo, ¿para eso te sirve el dinero? Todo. ¿Para pagar tu espacio de deportes, socio?
Así es, Meche, pues hay que sacar de algún lado. Es asociación de asociaciones encontradas. ¿En contra de qué?
De todo. Tengo unos casos.
La gente se puede quejar siempre y cuando haga el depósito. Ya subimos a $5,000. Y
¡ah, caray!
Ya si procede o no procede, pues eso es lo de menos, pero...
Está bueno, pues ahí te dejo antes de que me cobres.
Bueno, muy bien, Meche, gracias. Vámonos con la información. ¿Qué le parece a usted? Pues sigue todavía los ecos de la firma de contrato de Checo Pérez, el piloto jalisciense de Fórmula 1 con la escudería Cadillac, y es que el día de hoy ofreció rueda de prensa, conferencia en la Ciudad de México, donde pues dijo estar consciente de que firmar con Cadillac le espera un difícil regreso a la Fórmula 1, porque se trata de un equipo que inicia de ceros y con un proyecto a largo plazo. Advierte que no será fácil sumar puntos. Esto es directo para la afición, que por cierto tuvo porra y muchísima gente en la conferencia el día de hoy, gritándole de todo a Checo Pérez y felicitándolo por su regreso. Vamos a escuchar parte de lo que comentó. Insisto, es muy importante esto porque está advirtiendo, no es nada fácil. Qué bueno que ya estamos adentro, es un proyecto a largo plazo. Lo escuchamos al piloto jalisciense de Fórmula 1.
Es un proyecto que es a largo plazo. Firmé consciente de que va a ser un inicio duro, va a ser un inicio donde difícilmente podamos sumar puntos. Es un proyecto a largo plazo, ¿no? Y no estoy pensando en el tiempo ni en los años, sino en hacer este proyecto exitoso. Quería cerrar mi carrera como nos merecemos, como merece la afición, toda la gente que ha estado conmigo y yo en lo personal, ¿no? Nos merecemos un gran cierre y creo que este proyecto nos ofrece eso.
Se me hace muy oportuna la aclaración que hace Sergio Checo Pérez, porque a lo mejor la afición está pues esperando podiums, esperando por ahí puntos y demás. Recordemos que viene de ser subcampeón del mundo, estuvo acompañando al campeón del mundo como es Max Verstappen en Red Bull. Ahora cambian las cosas y es un equipo que inicia de cero y habla pues de que no será fácil sumar puntos. Dijo Checo que lo primero que hará será un recorrido por la planta de Cadillac en los próximos días, próximas semanas, para conocer de cerca al equipo con el que trabajará y que espera poder manejar un auto Fórmula 1 antes de que termine el año. Hay que recordar que Cadillac está firmando a Checo Pérez y a Valtteri Bottas, pero pensando en la temporada 2026 de la Fórmula 1, donde por cierto habrá nuevas reglas para la próxima temporada. Y se presentó el día de hoy la edición 2025 del GDL Open WTA 500, que se va a realizar del 8 al 14 de septiembre en el Complejo Panamericano de Tenis, con la presencia de destacadas tenistas. Sin embargo, pese al buen momento por el que atraviesa, no estará presente la mexicana Renata Zarazúa, explica el director del certamen, Gustavo Santos Coy, y lo escuchamos.
Renata ha sido una jugadora que siempre estará y siempre está en nuestro corazón, en nuestra mente, de que le vaya bien, que tenga éxito. Y sí, desafortunadamente se va a Brasil a un torneo WTA 250, pero bueno, el éxito lo llevamos con ella y ojalá gane y ojalá la podamos ver en un futuro otra vez en Guadalajara.
La polaca Magdalena Freck, defensora del título, ya confirmó su asistencia, al igual que Emma Navarro, Ellis Mertens, María Zakari, Verónica Kudermentova, Yelena Ostapenko y Leila Fernández, entre otras más. Actividad en el US Open. El serbio Novak Djokovic perdió el primer set, pero recompuso su camino y avanzó a la tercera ronda de este torneo abierto de los Estados Unidos al derrotar por 6-7, 6-3, 6-3 y 6-1 al estadounidense Shari Zvaida En femenil destacó el triunfo de la bielorrusa Victoria Zarenka con un doble 6-3 ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova. Estaba previsto, está programado que hoy Renata Zarazúa jugara su segundo encuentro. Vamos a ver, porque todavía inclusive no aparece dentro de las programadas para más tarde. Se ha ido retrasando la actividad y bueno, si es, creo que se va a dar por allá en cerca de ya muy noche, y bueno, ya le estaremos presentando posteriormente el resultado de la segunda ronda de Renata Zarazúa en el US Open, que enfrenta, por cierto, a una francesa a la que ya venció en dos ocasiones. En información de fútbol, el defensa mexicano Rodrigo Huescas disputará la Champions League tras lograr su clasificación con el Copenhague de Dinamarca al eliminar al Basel de Suiza con marcador global de 3-1. El que no tuvo la misma suerte fue Edson Álvarez, después de que el Fenerbahce cayó 1-0 en su visita al Benfica y queda relegado a la Europa League. Tras celebradas tres rondas de clasificación, quedaron definidos ya en este caso los 36 equipos que disputarán la Liga de Campeones de Europa, y el sorteo para definir los enfrentamientos se llevará a cabo este jueves. Con gol del delantero mexicano Raúl Jiménez, el Fulham derrotó hoy 2-0 al Bristol City de la Championship y clasificó a la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. Por su parte, el Manchester United sumó otro fracaso al ser eliminado en la segunda ronda de la Carabao Cup por el Grimsby Town de la cuarta división, después de empatar a 2 goles en el tiempo regular y ganar la tanda de los penales por 12-11 tras ejecutados 26 disparos. Manchester United de pena ajena, pero perdió el día de hoy contra un equipo de la cuarta división allá de Inglaterra, y pues queda eliminado de esta Carabao Cup. Muy lamentable el resultado, pero confirma el pésimo momento por el que atraviesa en este caso el Manchester United. Tenemos ahora reporte de los rojinegros del Atlas. Vamos con Martín Navarro. Adelante.
Sí, gracias. De cara al duelo donde Atlas enfrentará al equipo de Pumas de Universidad el próximo domingo a las 4:00 p.m, habló el día de hoy en conferencia de prensa Gustavo Del Prete de cara al compromiso, pero sobre todo enfocándonos un poquito con el tema arbitral. Y es que la polémica rodea el trabajo del silbante Marco Ortiz en el encuentro donde América venció a los Zorros 4-2. Dos penales que aparentemente no eran para marcarse, un gol en fuera de lugar que era válido para el equipo del Atlas, pero bueno, ¿qué tanto les perjudica esto a los jugadores, al equipo? Acepta que sí hay errores que han precisamente perjudicado en las derrotas al equipo del Atlas en los últimos partidos, y esto comenta.
Bueno, creo que nosotros nos debemos al juego, en esa parte no nos metemos porque son cosas que te pueden jugar a veces en contra o a favor. Creo que nos ha tocado un poco más en contra este último tiempo, pero los árbitros también son seres humanos, se pueden equivocar o no. Creo que eso ya queda un poco del lado de ustedes, si se está hablando por algo es. Pero nosotros nos dedicamos a jugar, a ver las cosas positivas que hicimos y las que no, y las que tenemos que mejorar. Creo que hicimos un gran partido, o por lo menos yo siento eso. Siento que si nos hubiésemos puesto 3-1, el partido lo hubiésemos ganado.
Ahí lo que señala Gustavo Del Prete, futbolista del Atlas, de cara al compromiso contra Pumas, que por cierto será especial para él, porque Del Prete ya sabe lo que es ponerse la playera de los Pumas, su rival del próximo domingo. El reporte, gracias, buenas noches.
Bien, pues prácticamente cantinfló, ¿verdad? Sí, pero no, pero sí, hablando del arbitraje del pasado domingo. Es obvio, no se quiere meter en problemas con los silbantes, pero ha sido muy polémico el trabajo de El Gato Ortiz. Y bueno, tras haber participado en el microciclo de la selección nacional bajo el mando de Javier Aguirre, el día de mañana se van a incorporar ya a los entrenamientos de las Chivas del Guadalajara Raúl Tala Rangel, Diego Campillo, Brian González, Luis Romo y Armando La Hormiga González. Esto de cara al encuentro del sábado ante el conjunto de Cruz Azul. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted.
Usted sabe que lamentablemente el dengue, esta infección que es transmitida por los mosquitos, pues literal ya la tenemos durante todo el año, cuando solamente era durante el temporal que se incrementaban los casos, o digamos que era cuando aparecía, por decirlo, si usted me permite la expresión, en escena aparecía el mosco con el dengue, pero hasta ahí. Pero sin embargo, pues se ha venido adaptando a las condiciones y ahora prácticamente el dengue pues es de todo el año, lo cual implica no solamente un reto para nuestra ciudad, para nuestro estado, que en muchas ocasiones con los diferentes especialistas se ha hablado, sino que es un reto para Latinoamérica. Ese es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Hablemos de una infección presente en México, de una infección transmitida por la picadura de mosquitos y que puede afectar a cualquier persona. Todos estamos expuestos. En principio podría parecer un simple resfriado, pero lo cierto es que puede evolucionar hasta alcanzar un nivel potencialmente mortal. Hablemos del dengue con motivo de su conmemoración internacional. La Organización Panamericana de la Salud mantiene encendidas las luces de alerta. Desde 2024, cuando se registró una cifra récord con más de 12.6 millones de casos sospechosos de dengue y más de 7.700 muertes confirmadas entre los países que conforman la región. El dengue es una enfermedad provocada por un virus. No se transmite de persona a persona, se transmite solo a través de la picadura de un mosquito infectado. En algún momento era una enfermedad presente solo en regiones tropicales, pero lo cierto es que hoy está presente en puntos del país en donde hasta hace varios años era poco común encontrarlo. Rocío Tirado, integrante de la Facultad de Medicina de la UNAM, habla al respecto.
Normalmente la gente consideraba a zonas endémicas perfectamente establecidas, pensando en cuestiones geográficas en el trópico, y era la asociación directa, ¿no? A pensar particularmente en nuestro país, pues en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, y como que esas eran las zonas donde preferentemente podría encontrarse dengue. Hoy en día y de hace unos años atrás a la fecha, podemos ver que la enfermedad está completamente repartida en nuestro país.
La especialista también plantea cuáles son los síntomas más comunes de esta enfermedad.
Un malestar general, ¿no? De dolor de cuerpo, un poco de fiebre. Esto es típico en dengue en un inicio, donde hay fiebre. Es una enfermedad febril, es una de las primeras definiciones de dengue, como una enfermedad febril. Hay dolor de cabeza, puede haber dolor de articulaciones, dolor muscular, irresoluto.
Sin embargo, la enfermedad puede complicarse y manifestar otros síntomas, advertía Rocío Tirado, de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Si esto se intensifica, empieza a haber dolor detrás de los ojos, náuseas, vómito, dolor abdominal, sangrado, empiezan a ser signos de alerta muy importantes.
El reporte más reciente de la Secretaría de Salud revela que este año se contabilizan en México cerca de 7.000 contagios y 32 defunciones. La cifra contrasta con los 118 fallecimientos registrados en este mismo periodo correspondiente al 2024. El 54% de los casos registrados en México corresponden a Jalisco, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Así lo explica el director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud en Jalisco, Carlos Rivera Ávila.
Numéricamente y en números acumulados a nivel nacional, sí, estamos en primer lugar, sí, y esto es por lo que veníamos arrastrando del 2024 durante las primeras 8 semanas, que tuvimos muchos casos, la verdad.
La doctora Rocío Tirado de la Facultad de Medicina de la UNAM advierte que no hay un tratamiento específico contra la enfermedad.
No hay un tratamiento establecido para dengue, sin embargo, como hay una pérdida importante de líquidos, deben ser sustituidos, que es prácticamente los lineamientos que están establecidos tanto por la OMS como la OPS y por supuesto en nuestro país para el tratamiento de dengue.
Si bien es cierto, la incidencia de casos este año es menor a lo registrado durante 2024, también es cierto que es fundamental reforzar las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosco transmisor de este virus. Es la voz del secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez.
Sigamos con la campaña de limpia, voltea, tapa, para evitar esos escenarios en donde puede existir mayor reproducción del vector, por un lado, y estamos manteniendo las medidas de nebulización con insecticidas apropiados, etcétera.
La prevención y el combate del dengue es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía. Si cada quien no hace lo que le corresponde desde su trinchera, será imposible reducir el número de contagios. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo. Y bueno, pues sí, debemos de tener mucho cuidado con los recipientes que puedan estar ahí al aire libre, que se llenen de agua. Mejor voltearlos, darle una revisadita no está de más. Usted sabe que pues las lluvias todavía no terminan, entonces no seamos nosotros un factor de que con nuestro descuido generemos pues más moscos. Eso me queda clarísimo, que tenemos cada uno de nosotros en nuestro espacio, en nuestras casas, ser muy cuidadosos con ese tema. Y bueno, a don Roberto, que se comunicó con nosotros para lo del diésel y la gasolina magna. Don Roberto, pues ahorita checando con mi compañero Luis Ángel Carranza, quien está en la edición de los noticieros Notisistemas, no hay absolutamente ningún comunicado oficial ni cosa por el estilo. Así es de que, y digo, no es que usted quisiera alarmar, sino que a veces uno se deja alarmar, porque usted ya sabe, nunca falta el desquicerado que hace cadenitas o empieza a difundir mensajes que son falsos, pues en aras de generar el pánico, ¿no? Entonces, pues vamos deteniéndolo mientras no tengamos ninguna fuente oficial, pues creo que esto hay que dejarlo de lado. Y bueno, pasemos a otras cosas. Mire, pues muy lamentable lo que sucedió hoy en la última sesión de la Comisión Permanente, donde pues hubo descalificaciones, gritos, golpes. ¿Y sabe qué? Pues tal parece que hasta lesionados hubo por ahí. Tuvimos la posibilidad de ver la riña que hubo ahí entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno, ambos senadores, uno morenista y el otro. No, él es el PT, ¿no, Arturo? Si no me equivoco. Este Gerardo Fernández Noroña y el priista. Para precisamente, o más bien se agarraron, se trenzaron ahí a golpes. Pudimos ver literal cómo pues un camarógrafo de Fernández Noroña lo empuja a Alito Moreno, y se veía un muchacho muy grandote. Yo nomás vi literal como en las caricaturas, mire, es más, ¿sabe como quién? Como Condorito, lo avienta y nomás se vio como ¡fum! Levantó las piernas y vámonos al suelo. Y eso que Moreno es, por lo que yo alcancé a ver, mucho más pequeño que este muchacho. En fin, hasta parece ser que habrá denuncias penales, es decir, se armó en serio. Muy lamentable. Arturo García Caudillo.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues sí, lamentable lo que ocurrió el día de hoy, y pues de alguna manera debemos decir que no hay precedente a lo que ocurrió el día de hoy. El propio Alito Moreno ya en una ocasión se había subido a reclamarle a Fernández Noroña en una sesión del Senado, pero no habían llegado a los golpes. En otra ocasión, recordamos cuando Gustavo Madero fue bloqueado por algunas legisladoras, senadoras también, y no hubo golpes, es decir, no pasó a mayores. Recordamos en los últimos tiempos, quizás en los últimos 20 años, situaciones nada parecidas a esa, a la que ocurrió el día de hoy. Quizás por allá de 30 años haya algunas acciones que hayan ocurrido en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados recordamos situaciones similares, pero no en la mesa directiva, sino en el pleno, en las butacas, en los curules. Pero así como lo que ocurrió el día de hoy, pues la verdad es que no. Lo cierto es que esto fue motivado porque, según Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y también senador de la República por el tricolor, según él había un acuerdo de mesa directiva para que fijaran sus posicionamientos los grupos parlamentarios al final de la sesión, dado que hoy iba a ser la última sesión de la Comisión Permanente. Bueno, no ocurrió así, se subió Alito Moreno de inmediato, justo cuando estaban cantando el himno nacional, empezó a jalonear a Fernández Noroña pidiéndole explicaciones. Noroña le dijo que se esperara que terminara el himno, terminó el himno, y entonces ya empezaron las reclamaciones más fuertes, más airadas. Por ahí metió un manotazo Fernández Noroña, manotazo para quitarse el brazo de Alito Moreno, que lo estaba tratando de agarrar del taco, y de la chamarra, y pues bueno, finalmente lo que ocurrió es lo que platicaste. Vamos a escuchar a Alito Moreno al final de la sesión de la permanente.
Intransigente, de manera intolerante, este cobarde, cínico y patán del senador Fernández Noroña levantó la sesión. Y con respeto, esperamos a que se cantara el himno nacional y luego le dije que me diera una explicación de lo que estaba sucediendo. ¿Qué hizo? Como siempre, este barbaján, este patán, empujarme, y ya les dije, es chiquito, hermano. Por eso lo exhibimos como loco es, un cobarde. Salió corriendo. Eso que dijo del primero que venga aquí, cobarde, para no dar la palabra, es un cobarde.
Pues ahí está Alito Moreno. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, prácticamente al mismo tiempo y arropado por toda la bancada de Morena y el PT, salió a decir que efectivamente va a presentar denuncias y también va a pedir, solicitar el desafuero, no solo de Alito Moreno, sino de los otros periodistas que lo acompañaban.
Emiliano González y un servidor presentaremos denuncias por las lesiones y los daños a la propiedad, en el caso de Emiliano, de su equipo fotográfico. Por supuesto que una vez presentadas las denuncias, esta vez este asunto no puede quedarse ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente. Las compañeras y compañeros de la Cámara de Senadores no sienten ninguna condición de trabajo con este tipo de agresiones físicas. El debate puede ser muy duro.
Pues ahí está justamente Fernández Noroña. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Muy buenas noches. Se nos terminó el tiempo. Gracias a usted por la gentileza de su tiempo, de su escucha. Que tenga una muy buena noche, un sueño reparador. Soy Mercedes Altamirano. Que descanse. Hasta mañana.